¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. También en el capítulo 7, versículo 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y también un salmo, el salmo bien conocido por todos nosotros, el salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, el consuelo que es para cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por el Dios de la palabra, porque si no hubiera Dios, no habría palabra. Y te damos gracias porque la finalidad de la palabra es conocerte a ti y andar contigo, y Señor, pues andar de cerca, bien cerca. Y ahora pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, meditando en tu palabra, y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, no solamente para conocer más, sino para seguir tomando y tomar buenas decisiones en nuestra vida, y Señor, pues hacer tu voluntad en obediencia total y absoluta. Y ahora nos encomendamos a ti, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mucha gente, especialmente los jóvenes, mucha gente adulta también, tiene mucha inseguridad. Piensan de esta manera: este mundo se está desmoronando. Y ciertamente es así. Miras las noticias, miras lo que está pasando en el mundo y te das cuenta de que este mundo está yendo hacia abajo. La gente piensa, no parece que haya mucha esperanza para nosotros. Simplemente da miedo. Es verdad, miramos a un mundo tal y como está y la cosa no pinta muy bien. Otros quizás puedan pensar, tengo miedo de no conseguir ningún éxito en la vida. Para poder sobrevivir, debes de poder tener dinero y tengo miedo de quizás no lo pueda conseguir. Otros quizás pueden pensar, tengo miedo de que algo me va a ocurrir y no podré terminar mi carrera universitaria, quizás suspenda o no pueda terminar de pagar mis estudios. Otros quizás piensen, ¿qué pasará cuando mis fuerzas me falten? Cuando llegue anciano, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Otros quizás piensen, ¿con quién me voy a casar? No parece que haya nadie que realmente pueda, pues, unirme, ¿o no? De mi edad quizás. Quizás me quedaré soltero toda mi vida. Quizás le pase algo a mi hijo al nacer. No podría soportarlo. O sea, miedos, miedos y más miedos. A menos que realmente aprendamos a poner nuestra mirada en el Señor, a menos que aprendamos a dejar nuestras cargas en el Señor, porque todos tenemos cargas. ¿Alguien ha venido aquí sin cargas en esta mañana? Yo creo que si hiciéramos una encuesta, preguntáramos a cada uno, a ver, escribe en un papel, quizás anónimo, tus cargas, tus ansiedades, quizás alguna lista sería bien larga, quizás otra no tan larga, pero todos aquí tenemos cargas que necesitamos depositar en las manos del Señor, tenemos que aprender a ponerlas en sus manos. Seguramente quizás el diablo esta semana te ha atacado, ha venido a tu mente y te ha querido engañar con ideas quizás, con cargas, presiones, cosas que tienes que hacer, que no puedes llegar a conseguir hacerlas, y todos llevamos un peso en nuestras espaldas que tenemos que aprender a dejarlas en el Señor Jesucristo. Hemos leído un versículo, el versículo no lo hemos leído, pero hubiera estado bien que lo hubiéramos leído, porque lo hemos leído muchas veces. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hemos leído el Salmo 23, el versículo 1, vemos que Dios es un Dios de provisión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículos 2 y 3, no vamos a volverlo a leer otra vez, pero dice que Dios es un Dios que guía cada uno de mis pasos. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios va a guiar cada uno de nuestros pasos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y Dios es un Dios que me protege. Versículo 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a hacer este ejercicio espiritual de dejar nuestras cargas, de dejar nuestras ansiedades en el Señor, porque nuestro Dios es un Dios que quiere ayudarnos. Quiere ayudarnos. Él quiere ayudarte. Dios no es un Dios tirano que está mirando a ver cuándo fallas para darte con el garrote en la cabeza. A ver, la Biblia dice que tenemos que andar en santidad. Por eso el boletín de esta mañana, ¿verdad? Que se nos ha entregado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es verdad, el Señor, Él está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a limpiarnos, pero no podemos ir en contra de sus principios. Si nosotros estamos unidos a Él, como la rama o el pámpano está unido a la vid, la Biblia dice que nada nos va a faltar. Esa es nuestra responsabilidad, estar unidos a la vid como el pámpano lo está. George Mueller, un gran hombre de Dios que nació en el año 1805 y murió en el año 1898, creo que fue el año en que mi abuelo nació. No estoy del todo seguro, pero creo que fue ese año. Él fue conocido por fundar muchos orfanatos en Inglaterra y en la ciudad de Bristol, y era un hombre de fe y de mucha oración. Él dijo lo siguiente: el principio de la ansiedad es el final de la fe. Tú empiezas a ponerte ansioso y tu fe empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Él dijo también: el principio de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Así que creo que es una frase muy buena. El principio de la ansiedad, ¿quieres terminar con tu fe? No pongas tus cargas ni tus ansias en el Señor Jesucristo. Llévalas tú, cárgalas por todo el camino y te darás cuenta de que tu fe empieza a debilitarse. Pon tu fe en el Señor, aprende, haz este ejercicio espiritual. A veces no es fácil, ¿verdad? Pero por eso requiere fe. Le dice: Señor, yo tengo mis cargas en mi corazón, cargas en mi mente, cargas en mis espaldas. Señor, pero yo hoy voy a dejar todas mis cargas en ti. Quizás he fallado, quizás no he hecho lo que debería de haber hecho, tú me has perdonado, pero esas cargas el diablo quiere que las sigas llevando en tu mente, en tu corazón. Y eso, él es especialista en recordártelas, en traerlas a tu mente. Así que vamos a hablar hoy de tres aspectos muy importantes. De alguna manera, no vamos a ir meditando el Salmo 23, no es nuestro propósito, pero sí que vamos a ir viendo un poco las verdades de ese Salmo. Primero, Dios conoce nuestras necesidades. Él las conoce. A lo mejor no hay nadie más que las conozca. A lo mejor es algo que tú has llevado dentro de tu corazón y no lo has dicho ni lo has compartido con nadie. A lo mejor es algo que está ahí en lo profundo de tu ser y no te atreves a decirlo ni a compartirlo con nadie. El Señor conoce tus y mis necesidades. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Somos criaturas de Dios y además, si tú te has entregado a Jesucristo para que Él te salve, no solamente eres criatura, sino que eres hijo de Dios. Y Él es un buen padre. Y como un buen padre, Él conoce todas tus necesidades. ¿Conoce un buen padre las necesidades de su hijito al nacer? Por supuesto que las conoce. No solamente las conoce, sino que las irá conociendo a medida que pase el tiempo. Todos hemos sido hijos pequeños en un hogar. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño, estabas en el hogar de tus padres? Pues habrá mejores padres, habrá peores padres, pero un buen padre, como decimos en el discipulado, siempre cuida a su hijo. Tenemos un Padre celestial que Él conoce muy bien nuestras necesidades. Si nosotros sabemos cuidar bien de aquellos a quienes amamos, ¿no va a cuidar Dios de nosotros? ¿No va a conocer Él aquello que realmente es una necesidad en nuestro corazón? Mateo 7:11, lo hemos leído al principio, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará aquellas buenas cosas a los que le pidan? En el Evangelio de Lucas, este versículo dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan? Y aquí en el Lucas está hablando acerca del ministerio, la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como dice el boletín, se le puede contristar, o puede el Espíritu Santo llenar el alma de ese su hijo. Y lo mejor es que el Espíritu Santo llene nuestra alma, es que nosotros podamos abrir bien nuestros ojos y ser realistas con la palabra de Dios, ser realistas con Dios, el Espíritu Santo, y que podamos andar en buena comunión con Él. Si tú sabes que hay algo en tu vida que está trayendo esa ansiedad, esa carga en tus hombros, pues lo que tienes que hacer es traérsela al Señor. Si es un pecado, es confesar ese pecado y apartarte de ese pecado, porque el pecado trae carga a los hombros y al corazón y al alma de los hombres. El pecado siempre trae carga, el pecado siempre trae desilusión, el pecado siempre trae malestar, el pecado siempre trae frustración. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos alejamos de ellos, vamos a prosperar. Pero si no los confesamos y no nos alejamos de los pecados que nosotros sabemos que quizás hay en nuestra vida, la Biblia dice que no vamos a poder prosperar. Antes, al contrario, vamos a tener cargas en nuestra mente, en nuestro corazón, muy difíciles de llevar. Y las cargas cada vez serán más grandes. Así que si la carga en tu corazón está producida por un pecado, confiésalo y apártate, entrégaselo al Señor. Quizás estás aquí en esta mañana y todavía no has conocido a Cristo como tu Salvador personal. No porque te falte la información, sino porque simplemente no terminas de ceder a Cristo toda tu vida. Dejar cosas no es fácil. ¿Quién quiere dejar el tabaco? ¿Quién quiere dejar el alcohol? ¿Quién quiere dejar las drogas? ¿Quién quiere dejar, pues, aquellos vicios o aquellas cosas a las que está unido y realmente se siente, pues, bien atado a esas cosas que la Biblia, pues, condena? Dios sabe cómo llevarnos al final de la cuerda. Y lo más importante es que cada uno de nosotros podamos dejarle al Señor aquellas cosas que sabemos positivamente que la Biblia condena. Dejárselas en sus manos, dárselas al Señor y alejarnos. El que confiesa sus pecados y se aparta, prosperará. Pero el que no lo hace, no va a prosperar. Dios conoce nuestras necesidades y Él está dispuesto a proveer por cada una de nuestras necesidades. Él quiere sacar y eliminar las cargas de nuestro corazón. Él quiere llevarlas. Tú no puedes, pero Él sí puede. La Biblia dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros conocemos las necesidades de nuestros hijos. Nuestro Padre celestial conoce nuestras necesidades. El Señor es el buen pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor, si es tu pastor, nada te va a faltar. Él dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios es omnisciente. A nosotros se nos pueden escapar cosas. Cumpleaños de Paula, se nos ha escapado, ¿verdad? El año que viene ya no, porque hoy lo voy a poner en el calendario, en mi calendario. Y el año que viene, pues si Dios quiere, estamos aquí, el Señor no nos ha llevado, pues le vamos a leer la postal del día 24 de mayo. De mayo, ¿verdad? Así que a nosotros se nos escapan cosas, pero al Señor no. El Señor tiene una mente omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe todo aquello de tu corazón y de tu vida que nadie sabe. Aquellas cosas que quizás escondes para que nadie se entere, para que nadie sepa, Él lo sabe perfectamente. Y un día, a menos que lo confesemos al Señor y nos apartemos, saldrá a la luz. Así que Dios es omnisciente. Tenemos un Padre que lo sabe todo. Generalmente los padres a veces pues suelen engañar a sus hijos, así de en plan broma, ¿no? Mi padre me engañaba y me acuerdo, y yo me lo creía, él me decía, dice, yo sé todos los idiomas. Yo me acuerdo, era pequeño, quizás 3 o 4 años, y yo me lo tragaba. Y también me decía, yo tengo un talonario que yo escribo y tengo todo el dinero del mundo. Ah, pobre hombre, era taxista. Después camionero de madera, ¿verdad? Trabajó mucho, duramente en su vida. Esas cosas nos las creemos. No sé lo que te habrá dicho tus padres en alguna ocasión, pero nos lo hemos tragado todo. Nuestro Padre Celestial, Él sí sabe todos los idiomas. Nuestro Padre Celestial, Él sí tiene todo el dinero del mundo. La Biblia dice que Él posee todos los animales de todas las colinas y de toda la selva, suyos son. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo es su entendimiento? Infinito. ¿Qué significa infinito? Que no hay límites. Él sabe todo. Él ha creado el universo. Él ha puesto el sol exactamente en la posición correcta. Él ha puesto la tierra en la distancia exacta del sol. Estábamos esta semana hablando, no sé con quién, creo que con Frank, no me acuerdo, pero hablábamos, ¿no?, que cada vez más y más los científicos se dan cuenta de que hay una mente inteligente detrás del universo. Él ha hecho el cuerpo humano, todos los sistemas. Si nosotros tuviéramos que poner un cuerpo humano como el que tenemos, sería imposible. ¿Por qué? Porque hace falta la mano de Dios detrás del sistema sanguíneo, circulatorio, digestivo, y todos los aspectos del cuerpo, el ojo humano, la mente, el cerebro. Dios es omnisciente. Tenemos un Padre que conoce todas las cosas. Fijaos, Él puede ver todas las acciones de los hombres así. Todo lo que el mundo está haciendo, Él lo sabe. Fíjate lo que dice Salmo 33. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres. Él ve a los esquimales y ve a los africanos y ve a los de la Tierra del Fuego, allí al final de todo de Sudamérica. Él ve a los de Alaska, ve a los españoles. Él ve todos los corazones de todas las almas en el mundo. Dice, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su mirada miró sobre todos los moradores de la Tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Tenemos un Padre que Él conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Sí, es Dios. ¿No te parece maravilloso tener un Padre que lo sabe todo? Que Él puede ver nuestro corazón y puede ver nuestras necesidades. Él conoce todos los pensamientos de los hombres. Eso tiene que traer, pues, una clara advertencia a nuestras vidas. Esto debería afectarnos profundamente. Si Él lo sabe todo, no hay nada que pueda esconder de su presencia. No hay nada que pueda esconder de su mirada. No solamente nos tiene que dar una advertencia, pero también nos tiene que traer confianza a nuestras vidas. Profunda tranquilidad. Dios ve todos nuestros pensamientos, todas nuestras necesidades. Él trae ayuda muchas veces, incluso antes que le pidamos. Pero Dios no solamente es omnisciente, que no es poca cosa, Él es omnipresente. está a nuestro lado las 24 horas del día. Esta verdad la vemos claramente en el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios es omnipresente. Él está a nuestro lado siempre. Y el salmista entiende que nunca deberá de alejarse de Dios, porque Él es quien sustenta nuestras vidas. Así que, ¿qué pasa cuando desconectas un congelador? ¿Qué pasa cuando desconectas el secador? ¿Qué pasa cuando desconectas el aspirador? No funciona. Lo estás aspirando y un niño pasa por allí con un golpecito, te desconecta el aspirador y ¿qué ocurre? Al aspirado. Está ahí. ¿Qué ocurre? Que se apaga. Por eso que es tan importante que nosotros, como decía al principio, tengamos una relación íntima con Dios. Y miremos, estoy verdaderamente conectado a Dios a través de Jesucristo. Él es el único camino. Repito, quizás estás aquí y todavía no lo estás. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Hemos pecado contra Dios, hemos roto su ley, merecemos el castigo, merecemos el infierno. Pero Cristo ha venido, ha dado su vida por nosotros. Pídele, Señor, pídele perdón. Dile, Señor, he pecado contra ti. Me arrepiento. Señor, te recibo como mi salvador personal. Entra en mi vida y sálvame. Y el Señor te salvará. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es andar en obediencia a su palabra. La obediencia es básica. Un niño o un hijo desobediente es una tristeza y un dolor para un padre. Lo más precioso es tener un hijo obediente. Un hijo que tú le has enseñado, le has dicho, y le das una orden o le das una, o le pides algo, y el hijo obedientemente siempre obedece. De vez en cuando quizás desobedecerá, ¿verdad? Por su inmadurez o por su corta edad. Y le ayudas y le vuelves a decir y lo vuelves otra vez a llevar al camino. Pero el plan, la meta, el objetivo es que este hijo sea un hijo obediente, no contumaz y rebelde. Conocemos a hijos contumaces y rebeldes. Son una pena, son una desgracia para los padres. ¡Qué bendición! Un hijo que ha aprendido en su corta edad, en su niñez, a obedecer a los padres, a mirar a los padres y decir, sí, papá, sí, mamá. Lo mismo ocurre con Dios. Dios mira y ve a sus hijos y realmente está para bendecir a aquellos que tienen un corazón para obedecerle, pero está para castigar a aquellos que contumazmente tienen un corazón para desobedecerle. Así que Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Hermano, no te vas a poder quitar a Dios del lado. No vas a poder simplemente decirle, Señor, ahora yo... No, el Señor siempre va a estar contigo, si eres su hijo. Así que es importante que todo lo que hagamos esté hecho de acuerdo a su voluntad. Él conoce nuestro pasado, conoce el presente, pero también conoce el futuro. Aquello que tú todavía y yo no podemos ver. Me acuerdo cuando iba a tercer grado, ya lo he dicho en alguna ocasión, con algún amigo mío, compañero de pupitre, hacíamos, ¿cuántos años tendremos en el año 2000? ¿Verdad? Me acuerdo. Todavía faltaban 40 y pico de años. Parecía que nunca iba a volver a llegar. Fíjate, ya estamos en el 2015. Paula, yo tengo 3 años más que tú, 57, ¿verdad? Y ya estamos viendo los 60, que están aquí al lado, y después los 65, y después los 70, y después los 80, ya quedan muy pocos. 25, 30 años, en 30, en 20 qué, 20 y algo años, vamos a tener ya una edad importante, ¿verdad? Josefina, te conservas muy bien, ojalá nos conservemos todos como tú, Josefina, ¿verdad? Pero no sabemos el futuro, yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo en 3 años, 5, 10 años, no lo sé. Ojalá el Señor venga. Amén. y nos lleve a todos y experimentemos el rapto y nos vayamos con Él y ya todo se acabe. No tendremos que examinarnos más, no tendremos que ya pues hacer ningún otro trabajo, estaremos con el Señor para siempre. Y el cielo es el cielo no porque sea el cielo. El cielo es el cielo porque Jesús está allí. Y es Jesús quien hace el cielo. Déjame que te diga una cosa, el cielo sin Jesús no es cielo. El cielo sin Jesús no tiene sentido. No tiene sentido. El cielo sin Jesús sería un vacío total y absoluto. El cielo y la bendición del cielo será porque el Señor Jesucristo estará allí. Porque Dios el Padre está allí. Y porque Dios el Espíritu Santo estará allí. Y la Biblia dice que todos aquellos que hemos creído en Cristo vamos a irnos donde está Él, al tercer cielo. Así que nosotros no conocemos el futuro, pero Dios, que es omnisciente, y Dios, que es omnipresente, Él conoce el futuro. Así que, hermano, si el futuro trae ansiedad a tu vida, te animo a que tú cierres los ojos y digas, Señor, confiésalo, dice, Señor, el futuro trae ansiedad a mi vida. No sé qué será de mí. Señor, tómalo, porque yo no puedo tomarlo. Así que se lo das al Señor, como aquel que le da, pues no sé, un peso a otro, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Esta mañana alguien ha venido, ¿quieres que te ayude, hermano? Yo no, ya puedo llevarlo. El Señor siempre está dispuesto y siempre nos pregunta, ¿quieres que te ayude a llevar las cargas? Muchos le dicen, no, Señor, yo ya puedo llevarlas. Bueno, pues llévalas. Si tú no quieres que el Señor lleve tus cargas, Él no va a obligarte. Pero qué bendición es cuando decimos, Señor, sí, Señor, no puedo más. Esto trae ansiedad a mi vida, el presente quizás, o quizás el pasado. El pasado puede traer ansiedad a tu vida también. Cosas que has hecho, cosas, circunstancias de la vida que te están machacando allí. Quizás decisiones que has tomado mal. Quizás errores en la vida. Y el pasado, ¡pum!, te machaca. Y ¡pum! Hermano, déjalo al Señor. Dejémoslo al Señor. Señor, aquí está mi pasado, tómalo, yo no quiero llevarlo, es tuyo. Aquí está mi presente, Señor, tú eres omnisciente, eres omnipotente, yo no conozco el futuro, tú sí, Señor, aquí te lo doy. Y Señor, voy a obedecerte en todo aquello que digas. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que, hermanos, tenemos promesas maravillosas. Dios, como dice este versículo, Él conoce el pasado, Él ha hecho el pasado, Él está en el presente y Él va a estar con nosotros en el futuro. Así que lo mejor que podemos hacer, ya que Dios conoce nuestras necesidades, es decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis necesidades, pasadas, presentes y futuras, te las entrego en tus manos, Señor, voy a vivir tal y como tu palabra dice, conectado a la red, conectado a la corriente, conectado a la vid. Así que Dios conoce nuestras necesidades y no solamente las conoce, sino que ha prometido que va a suplirlas si nosotros estamos conectados a Él. Hemos leído en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No os afanéis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él no solamente conoce nuestras necesidades, sabe que están ahí, porque estamos hechos de carne, Él conoce nuestras necesidades, pero Él está dispuesto a entrar y a suplir nuestras necesidades, cualquiera que esas sean. Dios tiene cuidado de nosotros y de concedernos aquellas cosas. Miles de misioneros lo han experimentado. miles de misioneros. Los misioneros, pues, especialmente aquellos que van a países difíciles, son un reto. Aquellos hermanos que han dejado, pues, Inglaterra. Estábamos hablando hace poco de aquel que fue a la India, ¿cómo se llamaba? Adrian Hudson. Estábamos hablando acerca del que fue a China, Hudson Taylor. Estamos hablando de Livingston, aquel que fue a África y dejaron todo atrás. Dejaron familia, padres, dejaron trabajos, dejaron comodidades, dejaron seguridad, lo vendieron todo y se embarcaron a ser misioneros en países donde sabían que no lo iban a pasar bien. Estos hermanos verdaderamente pusieron este mensaje que estoy predicando en la práctica al 100%. Yo no sé qué es lo que pasaría por nuestra mente o por nuestro corazón si nos dijeran: tienes que ahora ir a un país musulmán donde el evangelio está perseguido. Hay cristianos en esos países musulmanes. Conozco a misioneros en Turquía que tienen que abrir una agencia de viajes, una escuela de inglés para poder estar allí, poder ser de influencia. El propósito no es tener una agencia de viajes o una escuela de inglés. El propósito es estar allí para predicar el evangelio, pero no pueden hacerlo de otra manera. ¿Traerá estrés a su mente, a sus familias, a su esposa, a sus hijos? ¿Traerá estrés estas situaciones? Por supuesto. Qué bendición es leer estas biografías, porque animan nuestro corazón. A propósito, si no has leído biografías, empieza a leer alguna biografía. Yo tengo un libro, no creo que está por aquí, pero os lo puedo dejar. Es un libro que acumula como 20 biografías, cortas, pero que son de bendición, son de estímulo. El ver la confianza que aquellos hombres tenían en el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y entregaron sus vidas para servir al Señor de esta manera. Es increíble cómo el Señor guía y suple. Su mano invisible va guiando cuando tú te entregas y, entre comillas, como dicen por ahí, ¿no?, te tiras, te lanzas sin saber realmente al 100% qué es lo que va a pasar, y sabes que Dios tiene sus manos ahí abajo cuando estás haciendo su voluntad y estás obedeciendo su guía y estás obedeciendo las escrituras y estás obedeciendo su dirección. El Señor está ahí para suplir nuestras necesidades. Dios es un Dios bueno. Él siempre va a suplir nuestras necesidades cuando realmente estamos mirándole a Él. Nadie que mire al Señor en fe queda decepcionado. Nadie. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Dios es un Dios bueno. ¿Conoces a este Dios? ¿A este Dios bueno? Hay personas que tienen la idea en su mente de que Dios es un sheriff. Está ahí con la porra y con la pistola y con las esposas, rápido para... No, Dios es un Dios bueno. ¿Conoces tú a Dios por su bondad? Si no conoces a Dios por su bondad, quizás es que no le conoces. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Espero que sea padre. Espero que sea un padre bueno. La Biblia dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios es un Dios bueno. No que Él no va a permitir circunstancias difíciles o pruebas. Pues hay muchos museos, ¿verdad? Obras de Miguel Ángel. Era realmente un pintor increíble, era un escultor increíble. Y para quitar aquello que sobraba, Miguel Ángel tenía que coger el martillo y el cincel y dar golpes para quitar lo sobrante del ángel, quizás, que estaba, pues, esculpiendo. Muchas veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Los niños pequeños, los jóvenes, los adolescentes, quizás a veces no entienden el por qué los padres actúan como actúan. ¡Ah, mi padre! ¿Verdad? Fíjate, pero si él pudiera verlo desde otra perspectiva, se daría cuenta de que el padre está haciendo lo que está haciendo por el beneficio del hijo, aunque ahora no lo entienda. papá, ¿por qué tengo que ir al colegio? No me gusta estudiar. ¿Por qué tengo? Déjame que haga otra cosa, Pues así, muchas otras cosas. Muchas veces Dios trae cosas a nuestras vidas que quizás no las entendemos, pero Él, que es omnisciente y es bueno, trae circunstancias a nuestra vida para ir quitando aquello que no necesitamos y quitar aquello que es lo que realmente nos va a hacer esos hijos, preparándonos para ese tercer cielo. Dios está trabajando no solamente en nuestra alma, sino en nuestra mente, en nuestro espíritu, incluso en nuestro cuerpo. Deja que Dios traiga las pruebas que Él crea necesaria a tu vida y en ningún momento te quejes o levantes el puño o estés contristado con el Señor. Dile, Señor, no, ¿por qué? No preguntes el por qué. ¿Por qué, Señor, esto? Pregunta el para qué. Señor, ¿para qué estás permitiendo esto en mi vida? En Romanos 8:28, ¿qué es lo que dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no entendemos el por qué, pero Dios sí, Dios es omnisciente. Y Él sabe lo que realmente necesitamos. La Biblia dice también que Él no va a permitir que ninguna prueba vaya más allá de lo que podamos soportar, sino que Él, juntamente con la tentación, nos dará la salida. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Lo habéis experimentado? Yo sí, yo lo he experimentado. El Señor a veces me ha llevado por dificultades, por pruebas, pero en el momento que Él ha creído conveniente, Él ha bajado la temperatura. Y gloria a Dios por ello. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Tiene que ser triste, ¿verdad? Que llegue principios de agosto y estés ya esperando ir a la higuera. Voy a hacer una mermelada de higos increíble este año, ¿verdad? Vas a la higuera y la higuera está pelada. Aquella higuera que había dado tanto fruto, no está dando nada de fruto. Las vides no están dando fruto. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, muy negra la fotografía. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo aquel que mira a Cristo con fe no queda decepcionado. Porque Él sabe de nuestras necesidades, Él conoce nuestras necesidades y Él ha prometido estar ahí cuando la cosa está caliente, cuando la cosa no va bien. ¿Cuáles son algunas de las características de la bondad de Dios? Hemos dicho que Dios es bueno. ¿Cuáles son algunas de las características? Bueno, pues, por supuesto, su amor. La bondad y el amor van unidas grandemente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él ha estado dispuesto a dar el todo por nosotros, su vida misma, ¿no nos dará otras cosas? Aquellas cosas que verdaderamente necesitamos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que Dios, una de las maneras de demostrar su bondad es que nos ama de verdad. Otra de las maneras en que lo demuestra es en su infinita gracia. Él quiere darnos el poder para que podamos hacer su voluntad. La gracia de Dios nos la da para que podamos resistir. El apóstol Pablo le dijo, Señor, te he pedido 3 veces que tú quites este aguijón de mí. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le estaba dando gracia a Pablo para que Pablo pudiera vivir en la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo tuviera un espíritu quejumbroso? ¿Era la voluntad de Dios que Pablo tuviera un espíritu agrio o amargo? No, Dios le dijo: Pablo, te voy a dar de mi gracia para que puedas llevar adelante esta prueba con alegría, para que puedas llevar adelante esta prueba con victoria, con dulzura. Yo te voy a dar de mi gracia. La gracia de Dios es para que nosotros podamos llevar las pruebas como Dios quiere y que podamos hacer su voluntad. Dios es bueno y nos muestra su amor y su gracia, y Él también nos muestra de su misericordia. Muchas veces merecemos el garrotazo, de verdad. Muchas veces tú y yo merecemos el garrotazo, pero Dios no nos lo da. No nos lo da el garrotazo. Y por eso Él es misericordioso. Él no nos da aquello que merecemos. Y no nos lo da, pero lo merecemos. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios nos da aquello que no merecemos. Aquello que tú no mereces, Dios te lo da, su gracia. Así que Dios es un Dios bueno. No solamente es un Dios bueno, sino es un Dios que no cambia. Tú y yo cambiamos con el tiempo. Quizás has tenido una amistad con alguien y después de muchos años, pues ves a la persona de nuevo y no, ya ha cambiado la cosa. Quizás te has hecho mayor, él también se ha hecho mayor, la vida se ve diferente y cambiamos con el tiempo, con las circunstancias, con las presiones de la vida, solemos cambiar, ¿verdad? No sé tú, pero yo cuando era pequeño iba a la Plaza Cataluña, ahí en Barcelona, era un sitio grande, increíble, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a la plaza, digo, uy, qué pequeña la Plaza de Cataluña, ¿verdad? Las cosas cambian, las personas, los lugares, los ambientes cambian, pero Dios no cambia. Él es inmutable. Si te das cuenta, en esta mañana estamos viendo diferentes atributos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos estudiando acerca de Dios y estamos diciendo que Él es omnisciente, conoce nuestras necesidades, que Él es un Dios que provee, porque quiere proveer para nuestras necesidades. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios inmutable, que no cambia como nosotros. Nosotros cambiamos, pero Él no es caprichoso. Tú y yo sí que somos caprichosos a veces y cambiamos, pero Dios no lo es. La Biblia dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Dios no cambia porque Dios no puede mejorar. Los hombres sí que cambian porque intentan mejorar o intentan ir hacia atrás. Y los hombres cambian, pero Dios no cambia. Dice Isaías 46, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. O sea, Dios no puede mejorar. Dios no puede, pues, intentar mejorar lo que Él ha hecho. Él lo ha hecho perfecto porque Él es inmutable y Él no cambia. Nos ha dado su palabra, nos ha dado sus promesas. Dios es siempre fiel y leal. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Así que Dios demuestra su bondad a través de su amor, a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de su lealtad. Este es nuestro Dios. Es un Dios al que tú no quieres cambiar por otro Dios. Es un Dios al que tú quieres convertirte a Él. No quieres que Dios se convierta a ti. Tú necesitas, y yo necesito, convertirme a Él. Quizás eso, pues, necesitará un alto en el camino. Quizás eso necesitará una reflexión. ¿Cómo están mis caminos? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Qué está pasando por mi mente, por mi corazón? ¿Es la voluntad de Dios? Convirtámonos a Él y Él nos bendecirá. Sus promesas son fieles, seguras y eternas. Y punto número 3, Dios no solo conoce nuestras necesidades, no solo quiere y está dispuesto a suplir nuestras necesidades, pero Él va a hacerlo. Él va a hacerlo si tú y yo le dejamos. Salmo 23, 4 y 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que Dios puede y quiere. Estas son las dos palabras claves en este punto. Dios puede y quiere suplir nuestras necesidades. Cuando hay alguien que quiere ayudar a otra persona, pues a veces uno de mis nietos me ha preguntado, Yayo, ¿quieres que te ayude? Ya estaba llevando algo y un niño pequeño, pues es lo que hace, ¿no? Quiere ayudar, y a veces lo que hacen es que incluso te desequilibran, ¿no? Porque no pueden realmente llevar el peso, porque sus brazos o su cuerpo no admite ese peso. Así que para poder ayudar a alguien, primeramente tienes que saber cómo hacerlo, y número dos, tienes que tener el poder para hacerlo. Si tú quieres ayudar a alguien a hacer un transporte y no tienes con qué transportar, no puedes ayudar. A lo mejor tienes muy buenas intenciones, pero no tienes los medios para poder hacerlo. Así que para poder ayudar a alguien, uno tiene que saber cómo hacerlo y tiene que tener los medios para poder ayudar a la otra persona. Dios sabe cómo hacerlo. Él sabe muy bien cómo nos puede ayudar. Dios es completamente sabio. Quizás nosotros no. Quizás a nosotros nos falta mucha sabiduría. Pero Dios es sabio. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el poder para ver. No solamente el poder para ver, sino la sabiduría es tener la inclinación para poder escoger lo correcto. ¿Qué es lo contrario de un sabio? Un necio. El necio ni ve ni tiene la sabiduría para escoger lo que es correcto. Y el final es desastre. Es desastre. Pero una persona que es sabia puede ver claramente la realidad y tiene el poder para tener esa inclinación para escoger lo mejor y más alta de las metas con los mejores medios para obtenerlo. Voy a repetir la definición de la sabiduría. La sabiduría es el poder para ver. Es tener la inclinación para escoger lo mejor y la más alta de las metas, que está aquí en las Escrituras, esto es nuestro listón, con los mejores medios para obtenerlo. Así que Dios es sabio. Tenemos un padre que él sí conoce todos los idiomas. Él sí que sabe todas las cosas. No solamente es omnisciente en el sentido de que sabe todo, sino que también puede traer a nuestras vidas la sabiduría correcta para que nosotros, sus hijos, podamos ver claramente la realidad y que tengamos en nuestro corazón la inclinación para escoger no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. No escojas entre lo bueno y lo malo, es muy fácil. Aquí está lo negro, aquí está lo blanco, pues ¿qué cojo? Ah, pues. No, escoge entre lo bueno y lo que es excelente. Excelente. Así que contamos con un Dios sabio y Él quiere darnos a nosotros esa sabiduría. Tenemos en la Biblia una historia preciosa que a mí me encanta, ya la sabes cuál es, la historia de José. ¿Verdad? Dios tenía un plan con José y este mensaje podría aplicarse muy bien a la vida de José. Cuando él empezó, cuando el padre le dice, ves a ver a tus hermanos, y cuando le venden, y cuando Dios tiene que coger el cincel y el martillo y ponerlo en la prueba, 13 años, se enfrenta con Potifar, se enfrenta con el carcelero, se enfrenta con sus hermanos, lo meten en el agujero, lo meten en la cárcel, finalmente para poder llevar a la gloria, Dios tiene que hacerle pasar por circunstancias difíciles, Pero él tiene una actitud correcta, una actitud cristocéntrica. Y vemos cómo Dios bendice a José y al resto del pueblo de Israel. Dios, en su sabiduría, lleva a Egipto al pueblo de Israel, aquellas 70 personas. ¿Por qué? Porque Egipto, culturalmente y económicamente, era muy superior a otras naciones. Los egipcios miraban mal a los pastores de ovejas. Así que Dios, en su sabiduría, dice: os voy a enviar a Egipto, os voy a llevar allí, por 400 años vais a crecer, después os sacaré de allí. Y Dios tenía un plan maravilloso para su pueblo. Problema: el corazón de Israel era contumaz y rebelde, no era obediente. Y sabemos todos el final de la historia de la nación de Israel. Dios tiene que castigarles en el desierto. Dios tiene que llevarles a la esclavitud. Dios tiene que llevarles a Babilonia, a Siria. Y es hoy en día. Israel sigue estando de espaldas a Dios. Hasta que un día Dios dé la vuelta a esto e Israel se convierta. Y veamos el propósito de Israel cumplido durante la tribulación y el milenio. Dios es un Dios de paciencia. Dios es un Dios de bondad. Y Dios es un Dios de no solamente inmutabilidad, sino Él es omnipotente. Él tiene todo el poder. Ahora, haz una lista en papel. Coge y di: ¿cómo es Dios? Piensa, ¿cómo es Dios? Es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es inmutable, Él es bueno. Escribe un poco acerca de estas cualidades de nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y si tú eres su hijo, Él quiere bendecirte. Él conoce tus necesidades y Él está dispuesto a suplir tus necesidades si tú estás conectado a Él. Dios es un Dios omnipotente. Él tiene todo el poder. Dios le preguntó a Abraham y le hizo una pregunta. Y la pregunta es: ¿hay alguna cosa demasiado difícil para mí? La respuesta es no. No hay nada. Dios lo puede todo. Él es el creador del universo. Él es el creador de tu vida. Él es el creador, y no solamente el creador, sino el redentor. Job 42:2. Job dice: Señor, después de haber pasado por el martillo y el cincel, porque seguramente Dios tenía que trabajar en el corazón de Job, no sabemos toda la fotografía, pero Dios tenía que trabajar en el corazón de este patriarca. Job finalmente en el capítulo 42 dice: Señor, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes. No hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Job le estaba diciendo a Dios que era omnipotente y omnisciente, lleno de sabiduría. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. Mateo 19:26, y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Refiriéndose a que Dios tenía el poder para perdonar pecados en la persona de Cristo. Para Dios todo es posible. Jesús podía decirle a aquel paralítico: toma tu lecho y anda, vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. O a Lázaro decirle: Lázaro, sal fuera. Y la muerte no tiene ningún poder ni potestad sobre el Señor Jesucristo. ¿Es Dios poderoso para poder llevar nuestras cargas? ¿Con las cargas que has venido esta mañana? ¿Es Dios poderoso para tomarlas? ¿Quizás para perdonarlas? Claro que sí, que es poderoso. Él es tu Padre, Él te ama. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pongámonos del lado del Señor. Digamos: Señor, y yo no puedo, pero tú sí que puedes. Si tú tuvieras que cruzar el Atlántico para ir desde Galicia hasta Nueva York, ¿qué escogerías? ¿Escogerías una barquita inflable de estas que venden en los chinos con dos remos? Es una manera. Bueno, hay gente que se atreve, ¿no?, a cruzar largas travesías, ¿no? podrías coger una barquita estas de los chinos inflables y con dos remos y remar. Quizás podrías coger y fabricarte tú mismo tu propio barco y ponerle unas sábanas y decir, venga, va, vamos a cruzar el Atlántico con este barco de velas que yo mismo he fabricado, ¿verdad? Pues una vez Paqui y yo fuimos y probamos uno de estos barcos de velas, de estos antiguos, y madre mía, para ir desde Tarragona hasta Torredembarra estuvimos 3 horas. ¡Madre mía! ¿Puedes cruzar el Atlántico? De hecho, es que Cristóbal Colón lo hizo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estuvo cruzando el Atlántico, pero se puede. Pero puedes coger uno de estos barcos rápidos, uno de estos transatlánticos, que tienen unos motores potentes. Y simplemente, pues, tienen de todas las comodidades dentro y te pueden llevar desde La Coruña o desde Galicia hasta Nueva York. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo, simplemente te tienes que dejar llevar. Hay creyentes que dicen, no, no, yo puedo, déjame a mí, Señor, déjame que yo lo haga, yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Y se montan en esa barquita de plástico de los chinos y empiezan a remar y a remar y a remar, y cuando ya han pasado 1 o 2 kilómetros se han dado cuenta del error tan grande que cometieron cuando decidieron hacer la travesía en sus fuerzas con esa barquita de plástico de los chinos. Otros, no, Señor, yo creo que el viento, la naturaleza, yo creo que vamos a dejar pasar tiempo, vamos a dejar que el viento haga lo que tenga que hacer, y se meten ahí con ese barco que ellos mismos han construido, con esas sábanas que las han atado bien, y quizás por un tiempo pueden ir adelantando, pero después el viento rompe las sábanas, rompe las velas y todo se va a pique. Pero qué bendición es entrar en ese barco potente, dejar que te lleve. Ese es Cristo. Es un ejemplo. ¿Con quién quieres atravesar la vida? La vida es como un mar, es como un océano. Y la vamos atravesando. Vamos pasando años, y hoy hemos visto 4 que han cumplido años este mes, y vamos atravesando el mar de la vida. A lo mejor tú crees que con esa barquita de plástico ya te irá bien, o quizás con las sábanas que has puesto como velas te irá bien, pero ¿por qué no dices, Señor, voy a coger el manual que tú me has dejado, Señor, y yo quiero conocerte, y yo quiero saber de ti, yo quiero conocer más, y cuando lea la Biblia voy a subrayar quizás esos aspectos de Dios, porque quiero conocerte, hermano? Leemos la Biblia porque queremos conocer a Dios, ¿no? Hay algunos que leen la Biblia porque quieren conocer la Biblia. A ver, está bien conocer la Biblia, pero no es la meta conocer la Biblia. Hay católicos o testigos o gente de diferentes religiones que quizás conocen la Biblia mejor que nosotros. El propósito de leer la Biblia, de meditarla, no es conocer la Biblia. Está bien conocer la Biblia, pero el propósito final es conocer al autor de la Biblia, al Dios de este libro. Así que tomemos la decisión en este mes de mayo que ya está terminando, en este año 2015 que ya estamos más o menos a la mitad, decir, Señor, yo quiero conocerte, quiero conocer de ti. Por eso estamos predicando estos mensajes los domingos por la mañana acerca de cómo es Dios. La manera de poder conocer a Dios, no hay otra manera sino es por este libro. No hay otra manera. No te vayas a ninguna iglesia, ni te vayas a ningún, no sé, a ningún sitio geográfico a conocer a Dios. Quizás, bueno, pues el universo, quizás las estrellas que cuentan y hablan de la gloria de Dios podrán darte algunas pinceladas de cómo es Dios, por supuesto. Pero si verdaderamente queremos conocer a Dios, tenemos que coger este libro. Sin este libro no vamos a poder conocer a Dios. Vamos a conocer a Dios y vamos a leerlo, y cada vez que salga un aspecto de cómo es Dios, pues voy a coger el azul, o el verde, o el rojo, o el naranja. Y cada vez que en la Biblia salga algo acerca del carácter, de las características, de cómo es Dios, voy a subrayarlo. Quiero conocer a Dios. Y no solamente lo quiero conocer mentalmente, sino quiero poner en práctica la necesidad que yo tengo de este Dios. Puedes hacer 2 cosas. Cruzar el mar de la vida con una barquita de plástico, o colocarte en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. No pretendas, como decía al principio, presentarte delante de Dios por ti mismo. Si tú entras delante de la presencia de Dios en tus fuerzas, en tus méritos, no lo hagas, pero Dios no te acepta. Dios te va a aceptar a través de Cristo. Es por eso que es importante entrar en Cristo. Si no le conoces, ábrele tu corazón, entra en Cristo, entra en ese, entre comillas y con perdón, transatlántico potente, que es la única manera que podrás llegar rápidamente a Nueva York. Entra en la persona de Cristo, que es la única manera que puedes tener acceso a la presencia del Padre y a todas las bendiciones del cielo. Aprendamos a vivir en Cristo y por Cristo. Tenemos un Padre maravilloso que Él ha provisto todo, y lo único que podemos hacer es creer y confiar en Él. ¿Qué dijo George Mueller? Él dijo: el principio de la ansiedad es el final de la fe. El principio de la fe es el final de la ansiedad. Así que pongamos nuestras vidas delante del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tú eres Dios. Y eres un Dios todopoderoso, creador del universo, creador de la raza humana, creador del cuerpo humano, del alma, del espíritu. Te damos gracias por tu poder. Te damos gracias por tu sabiduría, por tu omnisciencia. Te damos gracias por tu omnipotencia, por tu omnipresencia. Gracias, Señor, que tú eres inmutable, tú no cambias. Tú eres bueno, estás lleno de amor, de gracia y de misericordia. Tú nos has dado tu palabra para que te conozcamos más y mejor. Señor, aquellas cosas que traen ansiedad a nuestras vidas, que podamos aprender a dejarlas en ti. Que tú nos des la inclinación para ver lo correcto y para inclinarnos a lo que es correcto, Padre. Que no se nos conozca por cometer errores, sino que tengamos esa sabiduría para tener esa inclinación para lo correcto. Señor, gracias por tu persona, por tu amor, por tu perdón, Señor, y por tu gracia y misericordia. Quizás estás aquí en esta mañana, seguimos con los ojos cerrados, cabezas inclinadas. Estás aquí en esta mañana y tienes cargas en tu corazón, en tu mente, que esta semana no has conseguido dejarlas a un lado. Y esta mañana has entrado a la iglesia con esas mismas cargas. Quiera el Espíritu Santo hablar a nuestros corazones para que podamos dejarlas en las manos del Señor. ¿Por qué no se las das ahora? Esa carga que está en tu corazón, ese desvío, esa desobediencia, tráela al Señor. Señor, gracias por conocer nuestros corazones y por hablar a nuestros corazones en esta mañana. Pedimos que lo continúes haciendo. Seamos hijos obedientes, que hagamos lo correcto, que veamos lo correcto, que tengamos la inclinación a lo correcto. Bendice el resto de este día, Señor, y cada una de nuestras familias. En el boletín leíamos esta mañana que empezamos el séptimo año. Quieras tú, Señor, bendecirnos y prosperarnos. Señor, queremos tu prosperidad, Padre, y no queremos la desgracia. Señor, prospéranos en todos los aspectos, espiritualmente, psíquica y físicamente, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.